Sebastián González Dambraucas, el doctor aquí en No Toquen Nada, con un ciclo de la medicalización de la sociedad. Quizás lo han seguido a lo largo del año, está en notoquennada.uy, todos los contenidos, con una historia de una familia ficticia, pero que puede ser la de cualquiera. Incluso cada uno de esos personajes, por más que no compongan una familia parecida, puede serle muy similar la historia a las personas que escuchen en la audiencia. Hoy con invitada especial. Seba, ¿cómo andás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, bueno, me decía Seba, tengo algunas invitadas para las próximas columnas. Ambas son muy conocidas. En este caso, una invitada frecuente de aquí en No Toquen Nada, Noelia Esperanza. Buen día.
Hola,
Noelia,
buen día.
¿Cómo andás?
¿Cómo andan?
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, ¿querés presentar la voz a Noelia? Nosotros la presentamos habitualmente cuando la entrevistamos.
Bueno, así que Noelia, la voz. Noelia es compañera de especialidad, pediatra, ambos. O sea que atendemos niños de nuestro quehacer clínico, digamos. Pero además es profesora, directora, grado 5, ¿no? De la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad.
O sea que tiene mucho que ver con esto que vamos
es
a hablar.
Es un poco, claro, justo hablando antes de empezar el día de hoy, de cosas clínicas, o sea, tenemos esa mezcla, ¿no? Por un lado, la parte básica dirigida de su quehacer profesional a la farmacéutica, a la farmacología, perdón. Y el otro también, hablamos de pacientes, cuestiones cotidianas que hace la vida del pediatra. Y hoy en particular viene por el lado, ¿no?, de la farmacología, pero también un poco comentar un poco el derrotero de esta familia o de estas familias que viven lo que vivimos la mayoría de los uruguayos. Entonces un poco traer esto de la medicalización hoy es un poco hablar de las pastillas de mamá.
Sí. O sea, es un poquito... Como diría el que sube al ómnibus, a la cartera de la dama,
¿no? Bolsillo, no te
al bolsillo del caballero,
alguna
a la mochila hoy en día,
en
no
general. Ahí vamos, con ese arranque que siempre tiene Seba en este año con medicalización de la sociedad y con esa familia.
No toquen nada.
Un día Florencia se puso a hacer una de esas cosas que alguna vez hicimos todos, hurgar sin permiso la cartera de la madre, que en su caso era Marta. No sabía bien qué buscaba, pero quería hacerlo. En el bolso negro había de todo menos orden y rápidamente, mientras Marta se bañaba, fue revolviendo en el desorden. Facturas, pañuelitos descartables, un par de lapiceras secas, un desodorante en aerosol y algo que la asombró, un montón de pastillas, las pastillas de mamá. Eran tantas que se dijo que un día volvería para identificarlas todas, pero algunas le eran conocidas porque ella también las tomaba. Ibupirac, buscapina compuesta y un Solven, otro de vitamina D, otra de colágeno y dos pastillas de amoxidal. Luego vio un pequeño frasco de Hipersol que recordaba que le servía junto a otra pastilla verde para cuando tenías alergias y otra roja pequeña que intuyó servía para la hipertensión. Leyó otro de famotidina que creía era para la acidez, los anticonceptivos rosados que también había visto en la mesita de luz de mamá, otro frasco que se titulaba Prozac y un Valium pegado a una caja de bucoseptine. Mamá tenía una farmacia, tiene una farmacia en la cartera, se dijo Florencia, que olvidaba rápido los nombres mientras escuchaba cómo Marta cerraba el lluvero de la ducha. Florencia abandonó la cartera, volvió rápido a su cuarto y miró su ropero en el que estaban su Ibupirac y el Solven, el mismo antialérgico, las pastillas para el acné, y aunque ya las había olvidado, quedaba un paquete de Ritalin del que tomaba cuando estaba en la escuela. En ese momento levantó la cara y mirándose al espejo con asombro se dijo, me estoy volviendo mamá.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Y a partir de esta historia ficticia, que puede ser la de tantas casas, evidentemente que contaba Sebastián González Dambrauskas junto a Noelia Esperanza, hoy invitada, algunas ideas disparadoras para entender por dónde va este capítulo de medicalización de la sociedad.
Sí, en realidad, la viñeta muestra lo que... No, la cartera, ahora decíamos con Noelia. Esa cartera creo que podría ser el de muchas madres, ni que hablar los bolsos, las mochilas, no sé, o las mesadas, las cómodas de la casa.
Tienen criaturas chicas, tienen además los medicamentos de las criaturas chicas, posibles, niños, probables por las dudas.
Pero en realidad hay una cosa que es incontestable, que es durante las últimas décadas, como en esto, ¿no? La columna viene por lo de la medicamentalización, la medicalización, ¿no? Todo el proceso muy complejo. En el caso de hoy es el número de personas que toman fármacos cada vez es mayor. Si uno compara lo que eran nuestros abuelos, dos, tres generaciones atrás, ni que hablar, hoy en día todos tenemos pastillas para prácticamente todo, ¿no? La vida está empastillada, por decirlo de alguna manera. Y esto no para de crecer. Si uno mira cifras, hay reportes interesantes, incluso de estudios de sociología, digamos, que analizan que este fenómeno, por ejemplo, el mercado global de fármacos en el 2001, con el inicio del nuevo milenio, era de 390 billones. Al término.
Ricardo,
habría que sumarle
300 mil millones.
Claro, 390, para que te lo tengo acá. Sí.
300 mil millones, ¿no?
Sí, hay
390
que ver si
siempre millones.
Es el anglosajón.
Sería un número seguido de 12 ceros, sí, el término anglosajón.
390 mil millones, 18,
que son. Entre 18 o 12. Pero eso en el 2001. Si uno viene a hace un par de años, ese creció a 1,25 trillones. O sea que habría que sumarle como un millón más a esos millones. O sea, es un montón de dinero y el crecimiento es exponencial. Y ahí está el concepto, que ahora me corregía Noelia hablando, ¿no? Lo que en otros países sería, me voy a equivocar, si no, es farmaceuticalización.
Dificilísimo.
Muy difícil.
Difícil, o sea que es más fácil, Noelia.
Medicamentalización.
Medicamentalización, que es un concepto vasto, analítico, algunos lo definen como una serie de hipótesis para explicar este aumento de uso y la disponibilidad que tiene la gente de fármacos y el fenómeno cultural y social que asocian. Basta prender la tele ahora, ¿no? O venimos del invierno, prendés la tele, reclames por todos lados, las pastillas de todo el mundo, dame una pastilla, me prestás tenés una novemina ahí para que me duele la cabeza. Y todo esto lo que denota es la transformación de nuestra sociedad, digamos. Y un poco como idea, hay ejemplos clásicos, ¿no? Desde la Ritalina que tomaba Florencia cuando chica para el desorden de déficit de atención, es algo no infrecuente, nada infrecuente que muchos niños estén medicalizados con fármacos potentes. Bueno, lo han tratado en nuestras columnas con Malena, ¿no? La disfunción eréctil y el Viagra, la menopausia y las drogas que traje, ¿no? Históricamente que se le acompañaron y recetarios, las drogas para el colesterol, que muchas veces vienen de la mano de cambiar los límites de qué es el colesterol, no, aquello de colesterol bueno, colesterol malo, cuánto es el colesterol normal que una persona tendría que tener, que lleva detrás una pastillita para que te lo baje. Pero lo que hay, la hipertensión arterial, hay un montón de condiciones que hacen a la vida cotidiana que están empastilladas de alguna manera. Y un poco la idea de hablar con Noelia en conjunto era, bueno, ¿cómo entendemos este fenómeno de una pastilla? Pero vos en tu quehacer, Noelia, como farmacóloga, digamos, desde la facultad, incluso en tu quehacer docente, este es un tema. Es un tema en la consulta, es un tema en tu casa, en nuestras casas, y también desde tu especialidad.
Sí, sí, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. En realidad, nosotros desde la unidad académica es un tema que nos desvela, digamos, también el hecho de la cantidad de fármacos, de medicamentos que usan las personas y que está atravesando grupos etarios también, ¿no? Porque los ejemplos cada vez más se acercan a personas de menor edad, ¿no? Y ahí nos convoca como pediatras que es más frecuente verlos en la consulta.
Sí, porque se fue al siglo XX. Cuando vos hablas de personas de menor edad, perdón, yo también soy como sea un poco más viejo incluso, pero dijo, habla de la televisión. Los menores de edad lo ven en redes sociales,
sí,
la publicidad permanente de cualquier suplemento para cualquier cosa, cualquier droga para cualquier cosa. No tienen idea de lo que es la televisión, pero tienen un consumo permanente, o sea, le sale más Ozempic que cualquier otra palabra hoy en día, para tirar una de la moderna, pero bueno, en fin.
Y en realidad yo creo que tiene que ver esto de que haya una pastilla para todo, está en un contexto, ¿no? Como no se puede entender sin un contexto social, económico, cultural, que es distinto a hace no tantos años, ¿no?
Okay.
De la inmediatez en la que vivimos, de la capacidad que tenemos o no de tolerar determinados síntomas y signos, Y eso también con Seba lo hablamos antes de entrar, hay que sacarlo del foco de la persona es la que no tolera, es el sistema el que no tolera, y en un punto lo que hace es abrazar eso, que es lo con lo que vive todos los días, digamos, porque si no queda en que la responsabilidad es de la gente o del prescriptor o la prescriptora cuando está en el consultorio, digamos. Sí son responsables, pero están inmersos en un sistema que la verdad que tira para ese lado, ¿no? Porque no se puede estar triste, no se puede estar cansado, no se puede tener una mala performance sexual, no se puede desatender en la escuela, no se puede ser el que distorsiona en una clase, porque las clases están superpobladas, porque hay problemas nutricionales, no sé, como hay que cambiar el universo donde el rol del medicamento llega a instalarse, digamos. Es distinto esto a lo que pasaba quizás cuando yo era, no sé, chica, ¿no? Como tengo 48, como lo que implica eso, esa forma de entender el mundo hace 50 años y cómo lo entendemos hoy. Entonces me parece que eso favorece y mucho. Y claramente ahí, en esto de la propaganda, quienes leen eso mucho mejor que cualquiera de todos nosotros es quienes venden estas cosas, porque claramente para ellos es un negocio. Y si los nichos de mercado aumentan, porque cada vez los puntos de corte para las enfermedades están más abajo, cumplir dietas, hacer ejercicio, tener hacer mindfulness es caro, no sé, como todo lleva a que el acceso a los medicamentos, por el que bregamos muchas veces, porque está buenísimo que la gente que necesita un medicamento sí lo tenga, se da, yo creo que es como una confusión, ¿no? De dónde tendría que estar parado el rol de algunos, digamos, hay medicamentos que nosotros también hablamos mucho de eso siempre, que son medicamentos esenciales, ¿no? Que son los que están definidos, que es claro cómo debería seleccionarse ese grupo de medicamentos. Alrededor de eso hay un montón de medicamentos que cumplen con estas necesidades, que están construidas un poco más sociocultural y económicamente, y de la que lo que hacemos es mirarlas. Yo creo eso, que a veces las miramos un poco así, como es lo que hay, qué vamos a hacer, ¿no? Y ahí creo que el rol de la universidad, de nuestra unidad académica, en mostrar un poco esto, en hacer algunas preguntas que capaz que pueden ser un poco incómodas, pero claramente no precisamos una pastilla para todo, y eso tiene que ser discutido, cuestionado, traído arriba de la mesa y ver por qué.
Claro, claro, los titulares después de la historia de Sebastián González Dambrauskas, ahí venimos con Noelia Esperanza, desde su visión académica, como médica, como pediatra también, con esto de medicalización de la sociedad y unas pastillas para todo o las pastillas de mamá.
No toquen nada.
Medicalización de la sociedad siempre, siempre genera mucho mensaje cuando viene Seba con este ciclo, esta columna, hoy con Noelia Esperanza de invitada, también la hemos tenido varias veces y también se genera mucha controversia, mucho mensaje, mucha historia particular. Bueno, hoy estamos con esta historia de las pastillas por todos lados y hay gente que me manda fotos con ironía, acá mi desayuno y 5 pastillitas claro arriba de esa mesa. Ahí le pregunté a alguien qué tomaba. Después tengo 68 y me hace una larga lista, ¿no? De T4, diaformina, biosterol, balsacordé, en fin, pero no toman analgésicos. Dice Estela, un tema muy complejo, una cosa es la automedicación y otra es la prescripción de hasta 30 fármacos para un paciente una y otra vez. Isabel dice, tengo una visión un poco contrapuesto al de la señora sería Noelia Esperanza, en la este única caso. En Holanda también hay redes y presión social, pero el sistema médico no medicaliza, te manda a aguantar el dolor, a tomarte licencia, te pregunta cuántas horas dormís, etcétera. Muchos mensajes, ahí seguimos con preguntas disparadoras y opiniones.
No toquen nada.
Cubo Construcción. Proyectos llave en mano en todo el país. Calidad, seguridad y cumplimiento en cada obra. Conoce más en cubo.com.uy. Cubo. Construí con confianza.
Complemento con un oyente que me escribe que no le entran los medicamentos. No me alcanza el botiquín. Tenemos un mueble en casa para los medicamentos dedicado a eso. Seba, sí, te escucho.
No, creo que a ver, se me ocurre la palabra pensando mientras te escuchaba, Noelia, el tema del atajo, ¿no? El atajo, el ir a la pastilla, que es la forma fácil, a mano, a disposición, es ubicua, uno va a cualquier farmacia y puede conseguir analgésicos así libremente, sin ningún mayor problema, y para resolver las cosas que eran cotidianas. Pero, digo, dentro de este tiempo que tenemos hoy en la columna, es poco como para desarrollar esto, podrían hacerse simposios enteros de cuáles son los que determinaron que hoy estuviéramos todos así. Pero hay cosas interesantes que saber, que no hay que ser no hay que ser inmaduro en algún sentido de pensar de que todo esto vino del cielo. Ahora, yo hablé de millones, trillones, billones. Hay mucho dinero detrás de cada pastilla y muchos intereses. Y el Big Pharma es uno de los principales motores de que esto persista y que siga creciendo. Esto no estamos hablando... Tenemos un problema que sigue creciendo. O sea, el problema es que tenemos el problema que además sigue creciendo. Son dos problemas.
Acá ya entendieron el problema. El medicamento soluciona la inmediatez de solucionar alguna sociedad que quiere resultados y los laboratorios y el sistema saben cómo promoverlo.
Porque algo importante que te doy pie, Noelia, ¿sí? Me acuerdo ahora preparando la columna, yo leí hace muchos años algo que uno de esos libros reveladores que se llama Vendiendo Enfermedades, de cómo la industria nos está tornando todos en pacientes. De Remy Moynihan y Alan Cassels, tiene más de casi 20 años este libro, pero demostraron con distintos ejemplos de, ¿no? Estamos en 2008, o sea, estaba en plena ola este crecimiento de la medicamentalización, de cómo la industria también activamente busca reencuadrar condiciones humanas normales en problemas sanitarios atendibles con una pastilla, con fármacos. El ejemplo, uno de los ejemplos que más me chocó, me acuerdo que en los 90 en Australia, por ejemplo, surgieron estudios financiados por la industria que mostraban que, por ejemplo, la calvicie generaba distrés emocional. Distintos medios tomaron esa noticia y vaya casualidad que en paralelo se aprobó una droga anticalvicie, el finasteride para la calvicie. Entonces, a ver, no hay que ser, por eso digo, inmaduro, pensar que somos, esto no hay muchos intereses detrás. Y el interés principal de, por ejemplo, la industria, es darle o responderle a sus accionistas. Y quiero darle, y ahora sí te doy pie, Noelia, el tema de que no dejar de lado que hay medicamentos que son esenciales. Porque este mal gasto que estamos teniendo, disparatado de pastillas para todo y condiciones, deja de lado el desarrollo, la investigación y el desarrollo de medicaciones que sí necesita la sociedad, ¿no? Para calmar el dolor real en pacientes que tienen alto sufrimiento, no sé, antibióticos, otro de tus temas, no sé, ¿cómo, o sea, no cómo llegamos a esto? ¿Cómo tratar de desarmar la madeja esto, de tratar de ir a buscar, bueno, qué es lo esencial? Porque las pastillas, algunas que son esenciales. Y cómo este despropósito de que para toda condición humana hay, que antes era habitual, hay una pastilla también, capaz que es innecesaria.
Sí, yo creo que ahí el tema es que todos los actores del sistema no tendrían que tener el mismo peso ni el mismo rol, digamos, ¿no? Como que eso, creo que poner todo arriba de la mesa, estas multifactorialidades que hacen que las personas tengan problemas de salud, estas multifactorialidades de por qué hay tantos medicamentos, y ver qué rol juega cada actor y qué rol debería jugar y cómo se debería regular eso. Creo que el tema de lo que se puede y no hacer, en esto que dice el oyente, de que entendieron bien, entienden y hacen la Big Pharma hasta donde se les deja hacer, digamos. No podrían hacer cosas ilegales. Entonces, eso, ¿no? Si la norma es otra, eso yo creo que ayudaría. Y en esta lógica de lo que debería reglamentarse, regularse, es el acceso a medicamentos esenciales. Que nuestro país, por suerte, y en esto muchas veces somos pioneros para la región, sobre todo, ¿no? En el sur, de formas de entender, de lógicas de entender la accesibilidad y la disposición de algunos medicamentos, que es muy buena, como el formulario terapéutico de medicamentos, que nació con el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Este paquete de prestaciones que incluye dispositivos, tecnologías y medicamentos, realmente es una cosa muy buena, porque hace que, bajo un criterio de selección que trata de semejar bastante el que propone la Organización Mundial de la Salud, esto de medicamentos esenciales, que son aquellos que son útiles para la mayoría de los problemas de salud que tienen las personas de un país, que han demostrado eficacia, seguridad, que son convenientes, el más conveniente de su grupo, digamos, y que son asequibles, es decir, que su relación costo-efectividad es adecuada y es financiable por un país. Entonces, ese concepto de esencialidad creo que está buenísimo, que es el espíritu que tiene, lo cumplirá o no el formulario terapéutico de medicamentos de Uruguay, por poner el ejemplo nacional, ¿no? Pero esa lógica, que hace, yo siempre en las clases mostramos, ¿no? Es una torta gigante de medicamentos disponibles, pero los esenciales están bastante más adentro de ese círculo. El por qué, en vez de quedarnos con esos, que son un montón igual, ahora la OMS acaba de actualizar la lista, ellos tienen una lista de medicamentos esenciales que largan para todo el mundo, una pediátrica y una para el mundo adulto, que lo renuevan cada 2-3 años, Y uno puede tomar eso. Si no tenés una forma de hacerlo para tu país, bueno, acá están las cosas que más o menos tendrían que estar en todos lados. Y eso marca una tendencia que no se sigue, porque la gente lo que quiere es, casi todo está fuera de esas listas, ¿no? Sí. ¿Por qué la gente quiere más cosas? ¿Por qué queremos colágeno todo el tiempo? Insaponificables de soja para los problemas articulares.
Lucía es médica, nos escucha habitualmente. Dice, también hay una competencia entre la evidencia en la que nos basamos los médicos, sí, para indicar algún fármaco, suplemento, versus la demanda de los pacientes, que muchos quieren más, ponen mayúscula.
Exacto. Sí, es cierto eso, que la presión... Por eso es que no se puede solucionar en el uno a uno cuando son los individuos sentados con una mesa de por medio a tomar cartas en ese asunto en 12 minutos de consulta, mucho menos, ¿no? Es desde otro lugar que es eso. Antes se soluciona, mucho antes.
En las últimas editoriales del Boletín Farmacológico has hecho mucho énfasis, sí, en la percepción del riesgo, exacto, ¿no? Del consumo de medicamentos, que es algo que acá no ha quedado, no, que la gente quizás consume percibiendo que, bueno, en todo caso no me va a hacer daño, cuando eso es una idea que está probado que no es así, digamos.
Totalmente. Eso es otra pata, que es otra capita de todas estas, de que pensamos que, no sé, hay una falta de respeto, digamos, como con algunos medicamentos, y la condición de venta también ayuda, ¿no? Esto de la forma de acceso, que hace que pensemos que cuando son cosas que no son tan graves, porque creo que hay una distinción, nadie piensa que un medicamento oncológico, por ejemplo, se pueda usar de la forma que se usa una combinación a dosis fija de ibuprofeno, cafeína y vitamina C, ¿no? Tipo como para poner el ejemplo de los antigripales que andan en la vuelta, bien, todo el invierno. Sin embargo, los problemas de salud que traen aparejados por problemas de efectos adversos pueden ser parecidos, digamos, en el mal uso, la chance de tener efectos adversos y en la proporción, en cantidad, la cantidad de gente que usa antigripales va a ser, claro, mucho mayor, por tanto la proporción de personas que puedan tener problemas renales, digestivos, cardiovasculares, vinculados al uso de antigripales, estos a combinaciones de dosis fija, realmente es mucho mayor. Aquello se da en un contexto muy controlado y esto se da...
Aquello oncológico y además en una necesidad.
Por supuesto,
en general,
exactamente.
¿No?
En general,
y además controlado y recetado, y lo otro en general viene automedicado.
Y
¿no?
propagandeado, ¿no? Sí, sí. Es como hay una inducción de la demanda mucho más fuerte.
E incluso esto de la bolsa, ¿no? Lleno de medicamentos, ¿no? De pastillas. También cuando se aprueban los fármacos, cuando se testean ensayos clínicos, por lo general se testea un fármaco funcionando, buscando el efecto deseado, digamos, durante el ensayo clínico, después se aprueba, hacemos. Ahora, ¿qué sucede con la interacción de todos los fármacos que tomamos a la vez? Digo, cada fármaco modifica de alguna manera, bueno, de ahí viene, ¿no? El griego, el farmacón, ¿no? La dosis hace al veneno también. O sea, un fármaco puede tener un buen efecto y estar muy cerca del efecto tóxico. Ahora, lo que no se testea, las farmacéuticas no testean, es la interacción medicamentosa entre la pastilla. Pensemos en el bolso de Marta, digamos.
No podrían, estarían haciendo el ensayo.
Sería imposible, claro. Sería imposible remediar las condiciones en las que la población está ingiriendo medicamentos. Y eso no es menor. O sea, y eso de la banalización de un fármaco, ¿no? De pensar que el ibuprofeno, per se, ¿no? ¿Qué me va a hacer? Y me tomo tres, y en un día, bueno, capaz que te da un fallo hepático el día de mañana. Y justo te tocó a vos, ¿entendés? Sí, y lo que tenías era, claro, que te daría un poco la cabeza y necesitabas dormir, ¿no? Esto del atajo de estos 15 minutos de consulta, ponele, para hablar, ¿qué es más fácil? Si alguien viene y te dice, mire, doctor, me hicieron este estudio y tengo el colesterol alto. ¿Qué es más fácil? Mire, usted tiene que cambiar las condiciones de su vida. Tiene que empezar a caminar, hacer ejercicio rutinario, no puede seguir fumando.
Sí, capaz
tiene
se
que
dice,
tratar de comer.
Pero otro.
Claro, pero te lo da minuto. Pero deme la pastilla que me baja la cifra de colesterol. Eso es el atajo de la sociedad en que vivimos.
Claro, ¿cómo la sociedad favorece que las otras recomendaciones no farmacológicas lleguen a la casa de las personas? Ese es el gran problema. Y que no lo soluciona, creo, el Ministerio de Salud Pública o el sistema de salud solo, ¿no?
No.
Por esta complejidad y multifactorialidad que tienen estos problemas.
O el colega, creo que un colega en Holanda. Bueno, la seguridad social de sus
también,
países,
claro,
ameritan, por ejemplo, me acuerdo una de las películas de Michael Moore, me acuerdo que analizaba, ¿se acuerdan? No me acuerdo del
Canadá y Estados Unidos, sí.
Bueno,
sí,
que analizaba además.
Iba a Europa, Reino Unido.
Me acuerdo que uno de los ejemplos era creo que era un señor que había tenido una enfermedad complicada, que había entrado en un estrés importante, y bueno, la seguridad social le dijo, bueno, andate de vacaciones, te vas a la playa, no sé qué. Había un sostén, claro, que era realmente quizás lo que necesitaba, un impas, ¿no? De salud mental, de desviarse un poco, ir a descansar, y no una pastilla. Ahora, Holanda tiene otra seguridad social que no es la que tenemos nosotros, aunque Uruguay tiene muy buena seguridad social comparado con la región.
Hay más ejemplos justo de Países Bajos.
Y cuando hablamos, hablas ahora de la seguridad social, pero pienso también en el hemisferio norte, que es otra cosa que Noelia ha manejado, de la farmacovigilancia que puedan tener esos países, el estudio de las reacciones adversas a los medicamentos y los ingresos que se dan por eso, el retiro de los medicamentos que se comprueba que se retiran primero en el hemisferio norte y se siguen comercializando en los países del hemisferio sur. ¿Qué estructura tiene Uruguay para hacer ese seguimiento? Porque probablemente sea muy escaso la cantidad de datos que tenga, más allá de los ESAVI y los reportes que pueda hacer voluntariamente alguien.
Claro, sí. Ahí el Sistema Nacional de Farmacovigilancia funciona también hace mucho tiempo, pero siempre es la cara menos visible, que también hay una intención en eso, ¿no? Como solo el lobby ese lo hace solo el Estado, digamos, ¿no? Que es el Ministerio de Salud, que es quien se encarga de este sistema, o la academia, nosotros ahí haciendo muy poca fuerza realmente, pero digo por lo que logramos, ¿no? De que se conozca el perfil de riesgo que tienen los medicamentos que usamos todos los días. Ahora me estaba acordando con el paracetamol, en realidad, que hubo una advertencia, digamos, un informe del Sistema Nacional de Farmacovigilancia con respecto a la hepatotoxicidad. Y por ejemplo, la necesidad de que la dosis máxima de paracetamol día son 3 gramos. Si uno puede acceder a 1 gramo de paracetamol, porque los blisters a veces son de 1 gramo cada pastillita, es muy difícil que las personas que no acceden a esa información que el Ministerio sacó una vez y que nadie más, no se volantea como se volantea los efectos beneficiosos de un montón de medicamentos, porque el lobby es de otro palo, con otros intereses y otra forma, ¿no?
Sí,
y
hay tres sistemas clave del día a día, lo hemos manejado también aquí en No Tocar Nada, ¿no? Con los analgésicos, tomarse el 200, 400, 600, no es lo mismo también. Pero la gente dice, me duele un poco más, 600, 400, en algunos países creo que hay restricciones incluso para la España.
Sí, o la palabra fuerte, ¿no?
Sin el
tal medicamento fuerte. Fuerte es como, este, ¿no? Y que tiene más dosis, en realidad.
Sí, bien. Totalmente.
Quería aprovechar que está Noelia acá, que estamos hablando en la columna de Sebastián González Abrauskas, quizás en el cierre, por un ejemplo que tuvimos reciente, ¿no? Noelia es directora de la Unidad Académica de Farmacología, está en esta columna hoy en día de medicalización de la sociedad. Y el otro día, cuando teníamos lo de Monchauros en PIC, la diabetóloga y la endocrinóloga que estaban aquí presentes, uno de los temores que tenían era que el medicamento que parece ser para la diabetes 2, eso lo dicen los médicos y los papers, no yo, parece ser muy eficiente, no llegue a los que tienen diabetes 2 porque la demanda brutal que hay para el sobrepeso y obesidad, en algunos casos podría ser justificada, en otros muchos se sabe que no, les va a consumir antes esa demanda. Entonces, su temor era ese. Cuando esté acá, que hable un poco de todos estos síntomas, que, bueno, la locura que hay por un medicamento que quizás no accedan a aquellas personas que podría ser esencial, te poniendo entre comillas, porque yo no lo sé.
Semaglutide es bien simbólico y emblemático de lo que pasa, ¿no? Sin duda. Está en la lista de esenciales de la OMS en la diabetes. Eso, los que cambiaron más fueron, casi siempre cambian cuando actualizan, son los oncológicos y los cardiovasculares, en este caso los antidiabéticos. El tema es cuando se lleva al terreno de la obesidad. Y la obesidad como enfermedad, en este mundo, como empezamos la conversación, es muy difícil pensar que se pueda regular de alguna forma, que llegue realmente a esos obesos, aunque la evidencia todavía no es muy buena, menos en pediatría, que también nosotros hace poco dimos una charla para la pediatría C de la facultad, y realmente la forma en que se debería usar en esa enfermedad, que no es la diabetes, tendría que estar puesta arriba de la mesa y mirada con 50.000 ojos. Porque el rebote, yo sé que lo dijeron, pero me parece que capaz que está bien enfatizarlo, es un, digamos, si lo tenemos que tomar, lo tenemos que tomar toda la vida, porque el rebote que tienen estos medicamentos es muy importante. Y a veces son rebotes no solo al peso que tenían antes, sino a pesos superiores. Y ahí, ¿qué responde el sistema de salud a eso? Digo, porque la propuesta no es usarlo de puente, estimulate y ahí seguís con, y el Estado te proveyó de las medidas para seguir haciendo ejercicio, comiendo mejor, que no salga tan caro, ¿no? No. Entonces, el no se ve como una estrategia puente para quedar más contento y empezar a hacer cosas por vos mismo. Porque eso tampoco es lo que quieren quienes venden esto. No puede ser puente, porque si lo vas a usar un año, no me sirve, la verdad. Por más que haya muchos gordos y gordas en el mundo.
Bien, sí. Bueno, decías lo simbólico que tiene, ¿no? Todo, ¿no? Y esta locura de demanda que temen desde los médicos, que no me dé para los pacientes de diabetes.
Hoy tenés un medicamento esencial
para diabetes.
Para determinadas personas que lo necesitan. dejan de tenerlo, sí, es paradigmático.
Es tremendo. Cuando salió, cuando las guías americanas de pediatría se reescribieron para la obesidad en el 23 y pusieron que se podría llegar a usar este grupo terapéutico para la obesidad, el aumento exponencial que hubo en el consumo en niños, niñas y adolescentes fue tremendo. Digamos, fue un montón porcentualmente, igual eran pocas personas de Estados Unidos porque el acceso es mucho más difícil, pero digamos, son esos fenómenos que se empiezan a ver rápidamente. Y ahí la academia, también las sociedades científicas teniendo un lugar, ¿no? Pusieron, puede ser usado desde los 8 años, y se disparó con esa frase el consumo. No. Entonces hay una responsabilidad en eso de los roles, ¿no? No solamente es la Big Pharma, no solamente son la academia, también son las sociedades científicas cuando no forman parte de las facultades, de las universidades, a ver cómo digo lo que digo y qué hago con el después, porque el después es dentro de muy poco tiempo, ¿no?
Sebastián González Dambrowska, Noelia Esperanza, hemos hablado muchas veces con ambos aquí en No Tocan Nada y continuaremos haciéndolo. Gracias, Noelia, por muchas estar gracias, como invitada hoy en la columna de Seba. Gracias, Sebastián, con esta columna Medicalización de la Sociedad. Muy amables, ¿eh?
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.